Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Queridos amigos, el mes de mayo tiene un eco mariano en el pueblo católico. Y sin embargo, nosotros como hijos de la Iglesia necesitamos siempre luz para que nuestra devoción no se vuelva superstición o sola costumbre. Y eso es lo que buscamos con esta reflexión. Queremos aproximarnos a la figura de la Santísima Virgen desde un ángulo muy especial. Y ese ángulo es la historia de otras mujeres. Vamos a referirnos en concreto a tres mujeres que son únicas en la Biblia porque le dan nombre a libros de la Biblia. Hay un libro de la Biblia que es el libro de Ruth. Hay otro libro que es el libro de Judith. Y hay otro libro que es el libro de Esther. Esto llama la atención. ¿Qué tenían estas mujeres? ¿Qué las hacía especiales? Y también es importante ver que a través de ellas, a través de sus acciones, a través de su oración, Dios realmente rescató al pueblo. Entonces nos interesa mirar estas mujeres, porque en el marco más amplio de lo que es la mujer en la Biblia, podemos situar mejor quién es María en la Biblia. Lo que quiero decir es que una mirada hacia María que la separa demasiado, que la distancia demasiado de la Biblia, corre el riesgo de hacer de ella una semidiosa. En cambio, cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Dios y cuando miramos personas como Ruth, Judith, Esther, entonces descubrimos que María pertenece a un grupo muy especial de personas, a un grupo muy especial de mujeres, y descubrimos también en María virtudes y características que ya habían aparecido en estas otras. Ese es nuestro propósito. Es posible que no estemos demasiado familiarizados con estos libros de la Biblia. Entonces yo me voy a permitir empezar presentando como una especie de resumen de qué era lo que estaba sucediendo en la época de cada una de ellas. Y luego vamos a ver qué era lo grande en ellas, cómo obró Dios a través de esas cualidades, especialmente la fe. Y luego, ¿qué tiene que ver esto con María? Porque tengas en cuenta una cosa, el gran elogio que recibe María en la Biblia es la fe. Ese dato ya debe hacernos pensar. La felicitación que le da Isabel es: bendita tú porque has creído. Es la fe la que se alaba en la Biblia. Y esa fe, precisamente, es la que conecta a María con estas otras figuras del Antiguo Testamento. Pero hay que hacer una aclaración importante. Así como hay estas mujeres santas, valientes, cuya acción fue completamente providencial para el pueblo de Dios, así también hay otras mujeres que causaron un daño espantoso. Por razones que son un poco largas de exponer, no me voy a referir al caso de Eva. Voy a referirme a otras mujeres. Démonos cuenta cómo Dios suscitó a un gran líder. La Biblia lo llama un juez llamado Sansón. Y Sansón podía vencer a 10,000 filisteos, pero no pudo vencer a una filistea. Entonces esta mujer, a través de sus encantos, a través del poder que tenía sobre el corazón de Sansón, logró más que lo que lograban todos los demás, es decir, los hombres. Eso yo creo que es bueno decirlo porque habla mucho del poder de la mujer. Hay quienes dicen que la Biblia es un libro machista, a mí me parece que es feminista. Me parece que es un libro que exalta muchísimo el poder de la mujer. Por ejemplo, si me están diciendo que 10,000 hombres no puede lo que puede una mujer, pues eso habla bastante de cuánto puede una mujer. Incluso, y aunque prometí no hablar de Eva, fíjate que para engañar a Eva se necesitó un ángel. En cambio, para engañar a Adán, bastó con una mujer. Es más fácil entonces engañar a un hombre, a un varón, que engañar a una mujer. Y eso sigue siendo verdad en nuestro tiempo. Todo el mundo sabe, si eso es verdad, todo el mundo sabe que si se trata, por ejemplo, de policías de tránsito, las mujeres policías son como una muralla. No hay nada que hacer con ellas. Son inflexibles. Pero el tema, queremos mantenerlo muy cerca de la Biblia, porque hay mucho que decir sobre esto, de la manera como Dios diseñó el cerebro, el corazón, el cuerpo de la mujer. Por eso decía alguna mujer, Dios creó primero a Adán porque primero se hace el boceto. Y luego ya, la obra terminada. En realidad la Biblia le da la razón a quienes eso piensan, porque la Biblia muestra el increíble poder de las mujeres. Un poder utilizado de manera perversa en el caso de Dalila. Porque Sansón lo que estaba haciendo era trabajando por la causa de Dios. Dalila lo neutralizó. Al gran jefe, al gran líder de parte de Dios, lo neutralizó. Y por consiguiente, el bien que se podía hacer a través de Sansón quedó frenado. Ustedes saben lo que le hicieron a Sansón. Le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar como un animal de carga, al servicio de los enemigos de Dios. Por cierto, hay un paralelo entre lo que hizo Dalila y lo que sucede, por ejemplo, cuando una mujer pone su talento para derribar a un hombre casado o para derribar a un sacerdote. La mujer que eso hace está obrando como hija de Dalila. Toma a un siervo de Dios, alguien que está haciendo una obra por Dios, y lo neutraliza, lo enceguece y lo pone a trabajar para los enemigos de Dios. Ahí hay bastante poder. David fue otro que fue muy poderoso con los enemigos del pueblo de Dios. A través de una extraña combinación, imposible de repetir, entre garrote y zanahoria, porque David utilizaba ambos, era al mismo tiempo un estratega militar, un líder guerrillero y un político sagaz. Esas tres cosas era David, y la Biblia da fe de las tres cosas. Siendo las tres cosas al tiempo, David logró neutralizar la acción de los filisteos. Y por eso en tiempos de David surge ese maravilloso Salmo 147, el Señor ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina. O sea que David tenía un talento político y militar impresionante, pero fue seducido por una sola mujer, Betsabé. Los ejemplos en realidad son muchos. El corazón de Salomón, el hombre supuestamente más sabio del mundo, quedó prácticamente en ruinas por una sobredosis de mujer. Es decir, Salomón quedó sirviendo más o menos para nada. La gran sabiduría, la gran inteligencia de Salomón, no se dio cuenta que en esas alianzas, en esos pactos, porque el objetivo de los matrimonios que celebraba Salomón con todas esas mujeres era más político que sexual, con todos esos pactos se estaba introduciendo la idolatría en el corazón de Jerusalén. Y ese era el hombre más inteligente. O sea, imaginémonos, los varones que estamos aquí, imaginémonos qué pueden pensar las mujeres de nosotros. Si ese es el hombre más inteligente, ¡ay, Dios mío! ¿Qué queda para el resto? Si ese es el... ¡Ah, ese es el portento, ese es el demostrar! La mujer más perversa del Antiguo Testamento es Jezabel. Jezabel vivió en tiempos del profeta Elías. Era la esposa del rey Ahab. Pero como pasa en algunos matrimonios, unos poquitos matrimonios, ella era la que mandaba. Ella era la que mandaba, pero ya no solo mandaba sobre el corazón de él y sobre el cuerpo de él y sobre la casa real, sino que era la que mandaba en el país. Y como ella era de origen pagano, se propuso exterminar el culto a Yahvé por medio de la eliminación física de los profetas de Yahvé. Esta mujer fue tan increíblemente hábil, tan increíblemente cruel, tan sistemática en su manera de devastar las huestes de Dios, que el libro del Apocalipsis retoma ese nombre y dicen los estudiosos, muy probablemente se trata de una atribución metafórica. Recordemos que los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis contienen las llamadas cartas a las iglesias. Y en esas cartas a las iglesias se menciona una de esas comunidades, son todas comunidades del Asia Menor de esa época, lo que para nosotros es Turquía hoy. Y a una de esas comunidades se le dice, tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, y da ese nombre. ¿Significa eso que había una especie de nigromante, bruja, espiritista o algo con ese nombre? Tal vez no. Probablemente es una alusión metafórica que lo que quiere decir es no permaneces fiel a mí y toleras cultos paganos. Pero esto indica, si medimos la distancia entre el tiempo del profeta Elías y el Apocalipsis, esto indica cómo quedó en la memoria del pueblo el poder perverso que puede llegar a tener una mujer. Noto caras de angustia en las mujeres diciendo, ya, ya, pase a la parte buena. Sí, porque dijimos que vamos a hablar de las grandes mujeres y no hemos mencionado sino los casos más graves, los casos más tristes del Antiguo Testamento. Para que no se quejen, hablemos de otros casos tristes del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay que destacar cómo las mujeres en el libro de los Hechos de los Apóstoles tienen una posición que a veces es muy favorable al Evangelio y otras veces es muy desfavorable al Evangelio. Eso lo pueden observar ustedes especialmente en los capítulos 14, 15 y 16 de los Hechos de los Apóstoles. Se cuentan ejemplos como esto. En el capítulo 16 se cuenta cómo una mujer, y el nombre se conserva, esa mujer se llamaba Lidia. ¿Hay aquí alguna Lidia entre ustedes? No hay ninguna Lidia. Bueno, pues Lidia es un nombre muy importante, porque Lidia fue la mujer que abrió Europa al Evangelio. Fue una mujer. Pablo y sus compañeros de misión, entre los cuales estaba Bernabé, se dedican a predicar. Y entonces Lidia oye esa historia, le llama la atención y cree. Y entonces dice el evangelista Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, dice de Lidia, nos obligó a quedarnos en su casa. Ese verbo es muy interesante, ¿no? nos obligó. Pero por supuesto, era una obligación en el sentido de persuasión o probablemente un método favorito de algunas mujeres que es cansar, agotar y secar a la persona. Entonces Pablo se dio cuenta que o se hospedaba en casa de Lidia o Lidia lo secaba. Pero Lidia hizo una gran obra. Trajo a los misioneros a la casa, porque eso es muy típico de la mujer, invitar a la casa. Y una vez en la casa no dejar salir. ¿Sí? Que venga, que se duerma en la hamaca, que no sé qué. Entonces, es invitar y retener. Entonces Lidia los invitó y los hospedó, ¿sí? Pero eso fue maravilloso porque Pablo ya tuvo un centro de operaciones. Eso era en la ciudad de Filipos, la primera ciudad de Europa donde llegó el Evangelio. Filipos es en Macedonia, al norte de la actual Grecia. Eso hizo Lidia. Entonces Lidia, con su hospitalidad un poco forzada, o más bien con su hospitalidad generosa, pues abrió la puerta del Evangelio. Y Lidia hizo las cosas también que la comunidad cristiana que nació ahí, que es la comunidad de los filipenses, esa comunidad cristiana fue extremadamente querida por Pablo. Cuando ustedes quieran conocer algo del corazón de San Pablo, acérquense a la carta a los filipenses. La carta a los filipenses es la carta entrañable por excelencia. Era el lugar donde él indudablemente se sentía mejor. Y todo empezó con la generosidad, con el cariño de esta mujer que logró la evangelización de su propia familia y la evangelización en Filipos. Pero así como hay esa historia bella, hay otras historias que no son así. Entonces encontramos que en las ciudades de Listra, Derbe, Iconio y otras, hubo muchas persecuciones. Y en más de una ocasión, comenta el evangelista Lucas, las señoras distinguidas de la ciudad se opusieron. Yo creo que esto es importante. La Biblia, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, nos habla del poder de la mujer. Poder para recibir el Evangelio y lanzarlo con fuerza, como hizo Lidia en Filipos. Poder para frenarlo, para obstaculizarlo. Poder para asfixiar la palabra. Poder para retener. ¿Te acuerdas también en el Evangelio el famoso caso de Herodías? Resulta que un hombre llamado Filipo, que no hay que confundir con el famoso rey de Macedonia, un hombre llamado Filipo tenía a su esposa que era Herodías. Pero resulta que en esos desórdenes propios del mundo pagano, entonces hicieron un cambio de esposa y entonces Filipo se divorció, entre comillas, de Herodías, y Herodías pasó a ser esposa o por lo menos compañera permanente diurna y nocturna de Herodes. Eso fue en la época de Juan Bautista. Y entonces Juan Bautista le denuncia a Herodes lo que está haciendo y le dice: oye, tú no puedes vivir con la esposa de tu hermano. Y Herodes sentía, a pesar de su debilidad, de su concupiscencia, de la porquería que estaba haciendo Herodes, se da cuenta que está obrando mal. Y se da cuenta que Juan Bautista le está hablando bien. Pero no tiene fuerza. Y parte de la razón por la que Herodes no tiene fuerza es porque la misma Herodías sabía muy bien a quién se arrimaba. El hombre que tenía más poder era Herodes. Entonces ella dijo: entre este Filipo, que por ahí tiene cualquier pedazo de tierra, y Herodes, que tiene Judea, me quedo con Herodes. Así manejaba ella las cosas. Pero entonces se encontró Herodías con que Herodes le daba demasiada importancia y paraba demasiado la oreja a la predicación de Juan Bautista. Entonces Herodías se daba cuenta que para sus intereses, llámense ellos sexuales, afectivos, políticos o de poder, El tipo que estorbaba se llamaba Juan Bautista. Y entonces Herodías intenta por todos los medios quitar a Juan Bautista, y ustedes recuerdan cómo lo logra finalmente. Una hija de ella danzó, suponemos que con bastante voluptuosidad según la costumbre del Medio Oriente. Herodes, entre la borrachera de la lujuria y la borrachera del vino y la borrachera del orgullo, el tipo como con cuatro borracheras en la cabeza le jura a esta muchachita, ¿cierto? Te daré hasta la mitad de mi reino, y la niña solo tenía cuerpo, no tenía cabeza. Entonces fue a preguntarle a la mamá, ¿y ahora qué hago? O sea, era una niña, esto es interesante en el pasaje ese del Evangelio. Fíjate que la primera decapitada era la niña. Luego decapitaron a Juan, pero la primera decapitada era la niña. La niña tenía cuerpo, pero no tenía cabeza. O sea, era una niña decapitada. Como lamentablemente hay mucha niña decapitada hoy. Hoy también hay mucha niña decapitada. Uno la reconoce porque llevan el cuello sangrante. Era una niña decapitada. Entonces la niña decapitada le pregunta a la mamá, ¿y ahora qué hago? Y la mamá le dice, la mamá que no tenía sino dos obsesiones, el poder y matar a Juan Bautista, dijo, esta es la mía. Y ahí mandó matar a Juan Bautista. Todo esto indica que las mujeres parece que pueden ser bastante malas. Bastante. Último punto en este capítulo de la maldad de las mujeres. La suma de todas las maldades es la gran ramera del Apocalipsis. Esa que se sienta sobre las siete colinas, esa que dice yo y nadie más, esa que dice reinaré para siempre, esa la gran prostituta. ¿Y por qué se utiliza esa imagen? Porque hay conciencia en la Biblia del tremendo poder de seducción que puede tener la mujer. Ese poder de seducción no es únicamente poder en el sentido de enamorar o causar deseo. Es también ese poder, por ejemplo, el de las señoras distinguidas. Esas señoras distinguidas no era que se estuvieran seduciendo las unas a las otras. El problema de ellas no era ese. El problema de las señoras seducidas es que les parecía absolutamente terrible y de mal gusto lo que está trayendo esta gente aquí. Cosa tan espantosa, ¿cómo se les ocurre, por Dios? Si aquí toda la vida hemos sido muy organizados, tenemos las cosas muy bien hechas, y ahora vienen estos tipos aquí, semejantes arrastrados, vienen aquí con esa historia que ahora que otro Mesías, que no sé qué, pero ¿qué es eso, por Dios? Es decir, que también se forman redes de complicidad entre las señoras distinguidas. Es que Lucas hace esa anotación, que eran distinguidas. Y entonces entre las señoras que son de buen nombre y que consideran, he aquí que yo soy la ropita limpia de este pueblo, ¿no? Que eso en todo pueblo hay señoras que sienten que son la ropita limpia. Yo soy aquí la ropita limpia de este pueblo. Pero no solo yo, sino también con Lucrecita, Margolita, Magdalena, y tienen ahí sus 6 o 7 u 8 o 20 amigas, y nosotras somos aquí la crema, y lo que nosotras pensamos, eso es lo que se piensa aquí, nosotras somos las representantes del buen gusto, y nosotras somos las representantes de lo que se debe hacer y de lo que se debe evitar, y ese es otro tipo de poder. Esto para destacar que no todo poder es poder de seducción. Hemos terminado la serie, ya pueden respirar, tranquilas. Ya acabó esa serie espantosa de todo ese tipo de mujeres perversas. Encontramos otras mujeres. Hablemos de Esther. Esther. El libro de Esther es un libro muy particular porque si ustedes lo miran en una Biblia protestante se pierden muchísimo. El libro de Esther difiere en las Biblias protestantes y las Biblias católicas. Por ahora les queda como tarea de investigación. ¿Por qué difiere? ¿Por qué los protestantes han quitado tanto texto del libro de Esther? Esa es tarea. Tarea para que investiguen. Yo no tengo que dar todas las respuestas aquí. En el libro de Esther se cuenta esta historia. Resulta que hay un judío llamado Mardoqueo. Hay un rey llamado Asuero. Y hay un enemigo, hay un archienemigo, Vamos a ver si podemos encontrar aquí los pasajes respectivos. Hay un archienemigo de los judíos. Ese es el contexto. Los judíos. Asuero es rey. Esta escena se sitúa bastante después del destierro a Babilonia. Ustedes recuerdan que los judíos fueron desterrados a Babilonia, y ustedes recuerdan también que los judíos volvieron de su destierro, pero no volvieron a tener la independencia de la que habían gozado antes. Es decir, el destierro acabó, pero la independencia no volvió. Entonces, en ese tiempo, el tiempo posterior al destierro, se sitúa el reinado de Asuero. Asuero es un rey muy poderoso, y es un rey que necesita consejeros. Y entre sus consejeros hay uno que detesta a los judíos. Y ese consejero se llama Amán. Amán. Entonces, Amán es consejero del rey y es archienemigo de los judíos. Mardoqueo es judío, es hombre piadoso. Y encontramos a Esther. ¿Qué es lo que pretende Amán? Amán lo que pretende es lograr del rey un decreto para exterminar a los judíos. Leemos en el capítulo tercero de Esther. El año 12 del rey Asuero, el mes primero, es decir, el mes de Nisán, se sacó el pur, es decir, las suertes, en presencia de Amán por días y por meses. Salió el 12, que es el mes de Adar. Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, con sus leyes distintas de las de todas las naciones y que no cumplen las leyes reales. Amán está interesado en presentar a los judíos como un pueblo rebelde, como un pueblo desobediente a los decretos del rey. Esta es una estrategia que se dará muchas veces para producir enemistad, para producir que caiga en desgracia alguien frente a un rey. Se dice, pues, esos son enemigos tuyos, esos no te obedecen. Esa misma estrategia, entre otras cosas, la utilizaron contra Cristo. Ustedes recuerdan cómo, al acusar a Jesús frente a Pilatos, una de las cosas que dicen es: este se ha declarado rey, y todo el que se declara rey es enemigo del César. Es lo mismo que está haciendo aquí Amán. Amán está buscando a toda costa que los judíos sean vistos de la peor forma posible. Pero sucede que el rey Asuero gusta muchísimo de esta mujer, una mujer bellísima, judía ella, llamada Esther. Entonces leemos en el capítulo cuarto del libro de Esther que Esther se da cuenta que por una parte tiene cierto poder frente al corazón de frente al corazón de Asuero, y por otra parte se da cuenta que la necesidad de su pueblo, el pueblo judío, es una necesidad extrema. Entonces en este capítulo cuarto de Esther encontramos la oración que hace Esther. Yo sugiero respetuosa y amorosamente a las mujeres que están aquí presentes, nos sirve también a los hombres, pero yo les sugiero con afecto, vayan por favor a este capítulo cuarto de Esther, que no está además en las Biblias protestantes. ¿Por qué no está en las Biblias protestantes? Ustedes lo averiguarán. Pero el hecho es que esta oración es bellísima y se encuentra en el capítulo cuarto del libro de Esther, y en esa oración hermosísima leemos palabras como las siguientes. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Leamos un poquito el contexto. La reina Esther, reina se le llama pues porque estaba casada con el rey Asuero. Y además Asuero la estimaba a ella como la más hermosa entre todas. La reina Esther se refugió en el Señor, presa de mortal angustia. Despojándose de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y duelo. Es tan hermoso en estas mujeres ver cómo ellas logran combinar lo que podríamos llamar los dones naturales y los sobrenaturales. Porque una cosa que se exalta siempre en Ruth, Judith y Esther es que eran mujeres bellas y que eran mujeres inteligentes y que eran mujeres de muy buena fama. Y esos son Ese es un capital, llamémoslo, un capital social importante. Pero estas mujeres no se han quedado en los dones naturales, sino que han cultivado sobre todo el don sobrenatural de la amistad con Dios y el don sobrenatural de la oración, y han cultivado el don de la obediencia a Dios y la compasión por su pueblo. Yo digo, eso es lo más hermoso. Ese es el retrato de una mujer creyente. El retrato de la mujer creyente no es la mujer desagradable, no. Es una mujer agradable, es bella, es inteligente, tiene buena fama, tiene buenos amigos, tiene buen nombre, pero no se queda en eso. Ahí está la clave. Esa es Esther. Todo eso lo tiene. Es poderosa, es rica, es hermosa, es inteligente, tiene buenos amigos, pero su corazón no se sacia con eso. Su corazón no se queda con eso. Ella cultiva, además de lo natural, cultiva lo que podríamos llamar los dones sobrenaturales. En el caso de Esther, ¿qué cosas concretamente? Ella cultiva la oración, la obediencia a Dios y la compasión por su pueblo. Estas son algunas de las palabras de Esther. Señor y Dios nuestro, tú eres único. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está en peligro. Luego viene otra dimensión de Esther, que aparecerá también en Judith, y de un modo, aunque pálido, en Ruth. Son oyentes de la palabra. Mira tan bello que dice el versículo 17m. ¿Por qué hay un versículo 17m? Pues porque el anterior es el 17l. ¿Y por qué hay versículos con letras agregadas? Porque estos textos están dentro de la Biblia católica y no dentro de la Biblia protestante. Yo espero que a usted se le perturbe el sueño hasta que resuelva este problema. El versículo 17m dice: yo oí desde mi infancia en mi tribu paterna que tú, Señor, elegiste a Israel de entre todos los pueblos y a nuestros padres de entre todos sus mayores para ser herencia tuya para siempre, cumpliendo en su favor cuanto dijiste. Y van apareciendo, van desfilando en la oración de Esther todas las cualidades. Yo digo, qué hermosa es una mujer creyente. Entonces aparece ahora la humildad y el espíritu de contrición. Hemos pecado en tu presencia, Señor. Nos has entregado porque hemos honrado a los dioses de nuestros enemigos. Justo eres, Señor. Mas no se han contentado con nuestra amarga esclavitud, sino que han puesto sus manos en las manos de sus ídolos para borrar el decreto de tu boca y destruir tu heredad. Y más adelante dice: no entregues, Señor, tu cetro a los que nada son. Esto es muy hermoso, y esto aparece también en la oración de Moisés en el libro de los Números, aparece también en la oración penitencial de Baruc, aparece en la oración penitencial de Esdras. Es que si uno ora más con la Biblia, aprende lo que es oración penitencial. Fíjate la hermosura de la oración de Esther. Lo que ella está diciendo, lo que a ella le preocupa es la gloria de Dios. ¿Cómo va a quedar tu cetro en manos de ídolos muertos, Señor? Esto es una mujer grande. Una mujer que es hermosa, inteligente, de buen nombre, con buenas amistades, apreciada y querida por todo el pueblo, y a la vez, sin quitar todo eso, a la vez, orante, obediente a Dios, temerosa del Señor, humilde para reconocer los pecados, instruida en la palabra de Dios. Dígame si no es un retrato hermoso. Yo digo, a cualquier hombre que crea en Dios y que quiera tener una esposa digna de ese nombre, esto es lo que quiere. Una mujer como Esther. Finalmente Esther habla con Asuero, con el rey, logra desenmascarar las intrigas de Amán, y entonces el castigo que Amán quería infligir a Mardoqueo, el líder judío, ese castigo cae sobre Amán, y entonces Amán es condenado a la horca que había preparado para eliminar a Mardoqueo. Esther, con el poder de su oración y con el uso inteligente de sus talentos, logra la victoria. Es un libro un poco extenso. Claro que la extensión cambia, porque en las Biblias protestantes es otra cosa. Pero ya no insisto en ese punto. Simplemente espero que ustedes, en buena conciencia, averigüen en qué consiste ese problema. Hablemos de Judith. Judith también es otra mujer que aparece en un momento desesperado. Y esto también nos debe llamar la atención. El caso de Judith es muy interesante porque Judith se encuentra dentro de la ciudadela de Betulia y allá son amenazados por un cierto general pagano llamado Holofernes, que según la lógica del relato, es este Holofernes es general del ejército de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene, por supuesto, pésimo nombre entre los judíos porque es el rey que llevó a cabo el destierro. Hay que anotar que, desde el punto de vista histórico, estos relatos presentan enormes dificultades. Pero yo no voy a entrar en esas dificultades que son de orden exegético e histórico. No voy a entrar en eso. Simplemente comento el mensaje que quieren darnos estos libros. La parte exegética e histórica se puede mirar en otro momento, en otra oportunidad. Aquí estamos aprendiendo sobre estas mujeres grandes en la Biblia. Mujeres que con su esplendor, con su belleza y con su corazón nos ayudan a ver que las otras, como Dalila o como Jezabel, pues deben quedar en otro plano porque Dios creó a la mujer como ministra de la vida. Observa que Judith, repito, aparece en un momento crucial. Holofernes tiene sitiada a la ciudadela de Betulia como general implacable que solo busca su nombre, su gloria y su victoria. Pues Holofernes deja sin agua a los habitantes de Betulia, no teniendo qué beber, no digo yo los días, sino las horas de esta pobre gente están contados. Les quedan unas pocas reservas. En esas condiciones, esto está en el capítulo séptimo del libro de Judith, en esas condiciones el consejo de ancianos de allá de Betulia se reúne. ¿Y ahora qué hacemos? Para complicar más las cosas, los que hubieran podido ofrecer algún tipo de esperanza, es decir, la gente joven, los que debían ser guerreros de la causa de Dios, son los primeros en desanimarse. Clamaron los israelitas al Señor su Dios, pues su ánimo empezaba a flaquear, viendo que el enemigo les había cercado y cortado toda retirada. 34 días estuvieron cercados por todo el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. A todos los habitantes de Betulia se les acabaron las reservas de agua. Estoy leyendo en el versículo número 20. Las cisternas se agotaron. Ni un solo día podían beber a satisfacción porque se les daba el agua racionada. Los niños aparecían abatidos, las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las plazas y a las salidas de las puertas faltos de fuerzas. Situación desesperada. Fíjate, en el caso de Esther, situación desesperada. Una situación que no se veía esperanza porque Amán era uno de los consejeros más fuertes de Asuero y Amán ya tenía firmado o por firmar el decreto que iba a acabar con los judíos. En esa situación desesperada una mujer. Esto tiene que hacernos pensar, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Hoy me comentaba mi querido amigo Eliodoro Prada, me comentaba de varias cosas que él observa en la historia de la iglesia y en la historia del mundo. Cómo en situaciones desesperadas la mujer aparece, y aparece como en su grandeza. ¿Tú te acuerdas cuando los franceses sentían que ya no había nada que hacer y que el protestantismo se iba a imponer en su tierra, como aparece una mujer, Juana de Arco, prácticamente una adolescente, y es ella la que le infunde fuerza a las tropas francesas, Juana de Arco? Además, una cosa muy extraña, porque Juana de Arco, lo mismo que Judith y lo mismo que Esther, se da cuenta que los tales hombres están demasiado asustados para pensar. Juana de Arco se da cuenta que tiene que poner su esperanza en el Señor. Situación desesperada, una mujer. El 7 de octubre de 1571, otra situación desesperada, la batalla de Lepanto. Nosotros hemos oído cómo en la batalla de Lepanto, pues, Miguel de Cervantes, Saavedra, perdió, pues, uso, o perdió una parte seguramente de una pierna y por eso se le llama, de una mano y por eso se le llama el qué, el manco de Lepanto. Pues en esa batalla, ¿qué se estaba jugando en la batalla de Lepanto? El futuro de la Europa cristiana. 1571. Era una pelea entre la invasión de los musulmanes, invasión marítima de los musulmanes, y las fuerzas cristianas. Y estaban agobiados. Y entonces, ¿quién era papa en aquella época? Un hombre llamado Pío V. Un hombre extraordinariamente devoto, gran promotor del Santo Rosario. Pío V, siendo papa, rezaba todos los días las tres partes del Rosario. Todos los días. Y Pío V, que estaba en Roma, Lepanto, por supuesto, muy lejos de él, pero Pío V, que estaba en Roma, tenía plena conciencia de lo que estaba en juego. Si se pierde Lepanto, ingresan las tropas musulmanas en masa a arrasar. Entonces Pío V manda orar y él mismo ora. Situación de emergencia, una mujer. Pío V orando y sucedió un milagro. O mejor dicho, dos milagros. El primer milagro fue que las tropas cristianas ganaron. Pero el segundo milagro, que no deja de tener su belleza, es que Pío V vio la victoria en la distancia. Él tuvo una visión. Cuando ganaron las tropas cristianas, él tuvo una visión. Él estaba rezando su rosario y tuvo una visión. Acaban de ganar. Y cuando llegó tiempo después, yo no sé cuántas horas o lo que sea, llegaron las noticias, porque no había en esa época correo electrónico ni BlackBerry, si no le hubiera sonado el BlackBerry al Papa. Como no había correo electrónico ni nada, quién sabe en cuántas horas fueron allá a avisarle. Y él dijo, no, yo ya sabía. Él ya sabía. Momento de emergencia. Momento de terrible dificultad. Hay cosas que son extrañas. Claro, para el que no quiere ver, pues no ve nada. Pero ustedes saben que el atentado Juan Pablo II fue el día de la Virgen de Fátima. Día que a mí me resulta particularmente afecto. Porque quiso Dios en su bondad que yo naciera ese día, no el día del atentado, ¿no? Pero sí nací el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Y resulta que ahí pasan una serie de cosas bellísimas. Por ejemplo, una cosa que nunca se pudo explicar y que Juan Pablo II le atribuyó a un milagro y se lo atribuyó a la Virgen, fue por qué el proyectil que iba hacia el corazón cambió de rumbo. Ese proyectil que ustedes, si van a Fátima, lo encuentran en la coronita que tiene la Virgen. Ahí está el proyectil. Yo lo vi. Y cuando uno lo ve ahí, uno no se imagina lo que eso implica. Y decía Juan Pablo II, una mano disparó y otra mano guió el proyectil. Y era el día de la Virgen de Fátima. Y ustedes saben que el lema de Juan Pablo II es todo tuyo. Él ofreció su sacerdocio a María Santísima. Momento de emergencia y una mujer. Esa escena se repite muchísimo. Cuando uno piensa, mis hermanos, que en la plena oscuridad de este mundo, la primera persona que recibe el secreto del amor de Dios es un adolescente, por Dios. Es que tenía 14 años, 15 años. En ese momento, en esa emergencia, en esas tinieblas del pecado, en esa oscuridad de la noche, si usted quiere conocer lo que es la oscuridad en la que vivían los judíos, por favor, vaya al libro del profeta Daniel. Pero tenga en cuenta que el profeta Daniel difiere en la Biblia protestante y la católica, y no estoy tomando el pelo. O sea que yo no sé si ese pasaje está ahí. Si usted mira el libro del profeta Daniel, usted se encuentra con que hay una serie de confesiones de pecados. Y usted se da cuenta que dice el profeta, ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Es decir, es una noche insoportable, y en medio de esa noche, Dios no le habla ni al gran Herodes, que no tenía nada para recordarlo como grande. Dios no le habla al Sanedrín, Dios no le habla a los sumos sacerdotes. Dios busca a esta mujer de una tierra semipagana, a una adolescente, para declararle su amor, para decirle, el Señor está contigo. Y ustedes saben que la frase, el Señor está contigo en la Biblia, es una frase para guerreros. Búsquelo en el libro de los jueces. La única mujer que recibe ese encargo y que recibe ese secreto es ella. Y es ella la que asume la vocería de toda la humanidad para dar ese sí. Y de ese sí dependemos nosotros. Por supuesto que para dar ese sí, Dios le dio la gracia. Porque ese sí es lo más grande que se ha pronunciado en esta tierra. Como el fiat, fiat significa hágase, ¿no? Como el fiat de María, como el sí de María, ninguna persona humana ha pronunciado nada, nada que se parezca a eso. Nada. Cúmplase en mí tu palabra. En un momento de desesperación, una mujer hermosa, orante y valiente le dice sí a Dios. Lo mismo que Esther, lo mismo que Judith. En un momento de angustia, la mujer tiene la brújula mejor puesta. ¿Por qué? Porque la mujer ha recibido de Dios la intuición fundamental sobre la vida. La mujer tiene dentro de su corazón, la mujer tiene en su vientre la percepción de la vida. Y esto es impresionante. En sí mismo ameritaría una conferencia a ese solo tema. La mujer ministra de la vida. La mujer tiene una brújula hacia la vida. Por eso, el desastre psicológico que sufre una mujer con el aborto no tiene nombre. Porque es tomar su brújula más sagrada, es tomar su sentido más precioso de orientación y machacarlo, pisotearlo, prostituirlo y arrojarlo a la basura. El daño que se le causa a la mujer cuando se la hace abortar no tiene nombre. Y eso es lo que quieren callar los defensores del aborto, y se dice que son los derechos de la mujer. Hable con las mujeres que han abortado y dígame si ellas sienten que han tenido grandes derechos. Entonces, ¿qué sucede en el caso de Judith? Situación desesperada, ya nadie sabe qué hacer. Y entonces Osías era como el jefe de ellos, entonces dice, tened confianza, hermanos, esto es Judith 7:30, pero Osías está tímido, Osías no sabe ya qué hacer porque él mismo no ve una puerta. Tened confianza, hermanos, resistamos aún 5 días, y en este tiempo el Señor nuestro Dios se mostrará compasivo con nosotros porque no nos ha de abandonar por siempre. Pero cometió un pecado Osías. Añadió, si pasan estos días sin recibir ayuda, cumpliré vuestros deseos. Y los deseos era entregar la ciudad y entregar todo al rey enemigo, al general enemigo, de nombre Holofernes. Bueno, le llegó a Judith la noticia de que Osías había dicho que 5 días y ya nos rendimos. Traten de aguantar. Eso fue lo que dijo el hombre, pero la mujer dijo algo distinto. Judith se disgustó y dijo, ¿pero cómo así? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con la fe de ustedes? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y entonces encontramos en el capítulo 9 de este libro de Judith, la oración de Judith. Lo mismo que Esther, lo mismo que María, lo mismo que Juana de Arco. Cuando estaba a punto de dividirse la Iglesia Católica en el siglo XIV, lo que se llama el Gran Cisma de Occidente, hubo una mujer. Esa es otra de las razones por las que yo la quiero tanto, Santa Catalina de Siena. Impresionante Catalina de Siena. Catalina le escribía al Papa, le predicaba retiros a los cardenales, regañaba a obispos, daba consejos, dirigía a monjes y a abades. Es que cuando una mujer está llena de Dios es impresionante. Hay una anécdota tan bonita de Catalina de Siena, que fue a predicar a unos monjes de clausura, calcule eso. Es que las mujeres son especiales para romper reglamentos y clausuras y todas esas cosas. Pues esta mujer se metió hasta por allá, o mejor dicho, se metió, no, la metieron. El abad de este monasterio, que yo no me acuerdo si era trapense, cisterciense o qué era, pero era un monasterio de clausura, llamó a Catalina de Siena. Cosa inusitada, cosa nunca vista. Venga usted, por favor, y háblele a estos monjes. Monjes que ella nunca había visto en la vida. Pero Catalina no se puso a pensar, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Que estaré bien así? ¿Qué hago? ¿Cómo me acomodo la toca? No. Ella no se puso a pensar ni en el maquillaje, ni en la cara, ni en la toca, ni en el tono de voz. Ni siquiera se puso a pensar en ello, se puso a pensar en Jesucristo. Y enamorada de Cristo como estaba, y enamorada de la sangre de Cristo que fue su gran pasión toda la vida, empieza esta mujer a hablar de lo que significa dedicarse a Jesucristo. Y los monjes que estaban ahí jamás la habían escuchado a ella, y ella nunca había hablado con ellos. Y esta mujer se pone a predicar de lo que significa dedicarse a Jesucristo, y de las tentaciones y peligros que tiene ese camino y de cómo vencerlos. Cuando acabó de hablar, aclaremos que hablaba largo, o sea, Dios no la hizo perfecta tampoco. Largo hablaba. Además, era intensa. Muy intensa. Ella decía, la mía natura es fuego. Y ya con esa disculpa, mi naturaleza es fuego. Entonces ella consideraba que tenía autorización para ser intensa. Hablaba prolongadamente. Pero todo lo que hablaba, lo hablaba muy sabio. Ella tenía un director espiritual que se llamaba Raimundo de Capua. Y entonces era muy difícil la dirección espiritual con Catalina de Siena, porque entonces Raimundo iba a hacer visita de dirección espiritual donde Catalina, pero Catalina realmente tenía tanto Espíritu Santo que el que terminaba oyendo era él y la que terminaba hablando era ella. Y hablaba, y hablaba, y seguía hablando, y no se callaba. Finalmente sucedía lo que algunas veces le ha sucedido a este servidor. Se durmió Raimundo. Allá quedó profundo. Y la otra seguía hablando de las grandezas del reino de los cielos y Raimundo profundo. Entonces Catalina le decía, por todo ese sueño tuyo, ¿de cuántas cosas buenas te pierdes? ¿Por qué es importante Raimundo de Capua? Porque Raimundo de Capua, que era, entre comillas, el director de Catalina, pero que en realidad era más dirigido que otra cosa, Raimundo de Capua fue uno de los pilares para dos cosas importantísimas. Primera, conservar la unidad de la orden dominicana cuando sucedió el cisma. Y hubo dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Raimundo de Capua se las arregló para mantener a la orden unida. Y segundo, cuando empezaron las iniciativas para sanar el cisma y para que volviera a haber un solo papa, como por supuesto es la voluntad de Cristo, Raimundo de Capua obró. Y de Raimundo de Capua, ya tenemos que saltar al siglo XV, obviamente, 1400 y tanto, de Raimundo de Capua, discípulo de Catalina de Siena, nace la reforma dentro de los dominicos. Y de esa reforma vienen los misioneros dominicos que llegaron aquí, como Antonio Montesinos, Pedro de Córdoba, Luis Bertrán, Luis Vero y muchos otros. Miren la influencia de Catalina de Siena, la influencia de una mujer santa. Ella con su intensidad y con su fuego y con, en un momento espantoso, en un momento de una crisis gravísima. Es que el Señor Dios nos ha regalado en estos siglos, bueno, en estos siglos, digo sobre todo en estos últimos años, unos papas que son unas joyas. Pero hay otros que, Dios mío, no sabe uno qué hacer. Sobre todo algunos de los del Renacimiento. Pero fíjate cómo en esa época tan dura, en esa época tan espantosa, es la mujer la que tiene la brújula bien puesta. Es Catalina la que se da cuenta por dónde van las cosas. Y no tiene miedo de escribirle a algunos de los cardenales franceses que habían impulsado el cisma y decirle, usted sabe que está en pecado mortal. Así le escribe. A un cardenal. Es impresionante, es fascinante. ¿De dónde saca su fuerza? Del mismo lugar de donde lo sacó Judith, de la oración, oración de Judith, capítulo 9. Señor Dios de mi padre Simeón, a quien diste una espada para vengarse de los extranjeros. Y luego dice, Dios, mi Dios, escucha a esta viuda. Se me había olvidado decir ese pequeño detalle, el esposo de Judith se había llamado Manasés. Murió prematuramente el esposo de Judith. Ella quedó viuda muy joven y era una mujer, como en estos otros casos, bellísima, instruida, adinerada, inteligente, de muy buen nombre, pero sobre todo enamorada de Dios, orante, con el corazón bien puesto, bien orientado. Dios, mi Dios, escucha a esta viuda. Tú que hiciste las cosas pasadas, las de ahora y las venideras. Todos tus caminos están ya preparados y tus juicios previstos de antemano. Mira pues a los asirios, que concentran numerosas tropas, orgullosos de sus caballos y jinetes, engreídos por la fuerza de sus infantes. Tu nombre es Señor, quebranta su poder con tu fuerza. Bueno, la manera como Judith logró la victoria fue utilizando precisamente sus encantos. Podemos decir que ella es el reverso de Dalila. Así como Dalila sedujo a Sansón y lo neutralizó, Judith sedujo a Holofernes y lo neutralizó. Lo neutralizó de una manera bastante completa porque lo decapitó. O sea que era una mujer que tenía... era una mujer que tenía bastante valor. Y la victoria de Judith sobre el rey Holofernes sirvió para que todos los demás cobraran fuerza y no se subyugaran al poder enemigo. Al final del libro de Judith aparece un elogio que la Iglesia católica atribuye con amor a la Virgen, porque en ella creemos que se ha verificado algo muy parecido. Fíjate que Judith venció a Holofernes y la gran victoria de María es la victoria sobre el pecado. En exorcismos, el nombre que más detesta el demonio, después del nombre de Jesús, es el nombre de María. Y hasta donde yo tengo noticias, yo no soy exorcista de oficio, ni tengo autorización del arzobispo para hacer exorcismos. Pero, digamos, conozco del tema. Y le cuento una cosa, en exorcismos el demonio no se atreve a pronunciar el nombre de María. No se atreve. A los exorcistas, cuando tiene que referirse a María, le dice... Tu jefa, le dice al sacerdote que lo está exorcizando, que lo está sacando. No es capaz de pronunciar el nombre de María. Lo detesta, lo odia. ¿Y sabe por qué? Porque la humildad, la oración y la pureza de María lo vencieron a él. La gran humillación del demonio se llama María. ¿Por qué? Porque bueno, que a uno lo venza el Hijo de Dios después de que ya quedó claro que Cristo es el Hijo de Dios, pues uno dice, bueno, me venció Dios. Pero es que María venza al demonio es verse derrotado él por una criatura inferior. Usted sabe que el demonio es ángel, mientras que María es ser humano. La fe de María, la humildad de María, la oración de María vencieron al demonio, así como Judith venció a Holofernes. O sea que hay razón para que se le apliquen estas palabras. Bendita seas, hija del Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. Bendito sea Dios, el Señor creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás tu confianza faltará en el corazón de los hombres, que recordarán la fuerza de Dios eternamente. Que Dios te conceda, para exaltación perpetua, ser favorecida con todos los bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida a causa de la humillación de nuestra raza. Esa es parte de la felicitación que le dan a Judith. El nombre Judith traduce la judía. Esa es Judith. Entonces fíjate cómo estas figuras nos ayudan a mirar hacia María y nos ayudan a comprender qué fue lo que hizo María. María es la gran Judith para nosotros. Si los judíos tienen a su Judith, nosotros tenemos a María. María la que es odiada por el demonio. María la cuyo nombre no se atreve a pronunciar el demonio. Lo detesta profundamente. Ahora les cuento una curiosidad del pueblo polaco. Ustedes saben que pueblo enamorado de la Virgen, como el pueblo polaco, muy pocos. Esos hombres y mujeres son de una devoción tan hermosa. En la lengua polaca existe el nombre de María, pero sucede que allá, cuando una niña recibe el nombre de María, no lo pronuncia María, sino lo pronuncian María. La pronunciación María la reservan únicamente para la madre de Jesús. Es una señal, es un modo muy hermoso que ellos tienen de indicar cómo ella es completamente única. Y es muy hermoso reconocer en María una mujer valiente como esta. Es que yo creo que a veces en parte por ciertos modos de devoción, como que parece que ella está así como adormilada, como envuelta entre algodones, como que únicamente recibe. La verdadera María, como decíamos en otra predicación estos días, la verdadera María es como una verdadera amiga que es activa. Yo decía a la gente en aquella ocasión, si una amiga visita a su amiga y se quedan, por ejemplo, a, qué sé yo, a comer, a almorzar, a lo que sea, esa, la que está de visita, lo primero que hace cuando han terminado de comer es ven, te ayudo con la loza. Eso es lo primero que hace. Es lo más espontáneo. De otras cosas, si su amiga no hace eso, deséchela, por favor. Bueno, María, María es una gran amiga. María es una poderosa amiga y es activa, y ella está muy interesada en que Jesús sea conocido. Para los que no sepan, yo tengo que dar ese testimonio. María me sacó a mí de la idolatría de la ciencia. Yo estaba estudiando allá mi física pura en la Universidad Nacional. Yo ya había hecho voto de no casarme, no por religioso, sino por dedicarme únicamente a la ciencia, para que vea hasta dónde llegaba mi idolatría. Y de pronto un día empieza un extraño deseo, un deseo inmenso de ver a la Virgen. Cosa que me parecía absurda para la mente racional, cuadriculada y espesa que entonces tenía. Me parecía absurdo, pero yo tenía muchas ganas de ver a María. Y yo decía, ¿pero qué es esta cosa loca? ¿Qué es este deseo? ¿Qué me pasa? Y volvía a mi estudio y volvía a mis cosas, pero ese deseo no se quitaba. Entonces la búsqueda de María me llevó al templo de la Universidad Nacional. Y en el templo de la Universidad Nacional me reconcilié con la misa como algo vivo. No como un recuerdo muerto, sino como algo vivo. Jesús está. Y entonces descubrí que para comulgar, reaprendí que para comulgar yo tenía que estar en amistad con Dios. Entonces el llamado de María me llevó a la misa y me llevó a la confesión. Entonces yo empecé a confesarme y empecé a comulgar. Y después descubrí que no tenía afán. Descubrí que en la casa de Dios me sentía muy bien. Y ahí el padre que estaba me invitó a un pequeño grupo de oración que tenía en la capellanía ya de la Universidad Nacional. Y eso, junto con otro grupo de oración al que yo asistía en la parroquia de mis papás, eso resucitó un llamado vocacional que Dios me había hecho antes. Entonces, eso es verdad. A mí me sacó de la idolatría a la Santísima Virgen. ¿A dónde me llevó? ¿A amarrarme a ella? Ella no es así. Ella no se queda con nada. Fíjate que Isabel la felicita. Bienaventurada tú. ¿Y qué dice María? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Lo más maravilloso de María es que ella no se queda con nada. Ella es pobre, virgen y obediente. Y como verdadera pobre no se queda con nada. Entrega toda la gloria a Dios. Y como verdadera virgen, no solo es virgen en su cuerpo, sino virgen en su alma. Y en ella no entra nada que no sea de Dios. Y como verdadera obediente no tiene otro plan de vida que no sea el plan de Dios, como Judith, como Esther. Digamos una palabra sobre la otra mujer que nos hace falta, Ruth. Ruth tiene la característica, en contraste con Esther y con Judith, Ruth tiene la característica de que no pertenecía al pueblo elegido. Resulta que Ruth pertenecía al pueblo, ¿cómo llamarlo? ¿Enemigo? Digamos que las relaciones nunca fueron muy buenas con ese pueblo, el pueblo de Moab. Son los moabitas. Ruth era moabita. Es decir, pertenecía al pueblo, podríamos decir, a un pueblo distante y enemigo. Los moabitas no eran realmente amigos de los israelitas. Hubo tiempos en que estaban en paz y hubo tiempos en que estaban en guerra, pero nunca fueron aliados. Y Ruth pertenecía a ese pueblo. Es interesante, es muy hermosa la historia de Ruth, porque Ruth es la bisabuela del rey David. Esa es la grandeza de Ruth. Y Ruth también entra en la historia del pueblo de Dios de una manera muy simpática. Resulta que hay un hombre llamado Boaz. Y entonces Ruth llega allá a donde los judíos, porque ella se había casado con un hombre que era judío, pero resulta que se le murió el esposo. Y entonces la suegra, que se llamaba Noemí, me parece, tenemos el nombre allá a mano, La suegra, es que entre tantos nombres, ¿cierto? Tantas mujeres, es el problema, tantas mujeres, eso es complicado. Entonces, la suegra se llamaba Noemí, efectivamente. Entonces, Noemí le dice a Ruth, mira, quédate aquí con nosotros. Porque resulta que Noemí tenía dos nueras, pero se le murieron los dos hijos, entonces quedó ella con las nueras, pero Ruth no quiso desprenderse de su suegra. O sea que, en cierto modo, podemos decir que Noemí es la patrona de las suegras, ¿no? Bueno. Noemí era tan buena suegra que Ruth no quería desprenderse de esa suegra. Se convirtió como en una mamá. O sea que realmente esta es la historia de dos mujeres. Es la historia de una mujer que toma una posición de mamá. Noemí adopta como hija a Ruth. Y Ruth se deja adoptar. Pero lo más bello es que Ruth toma esa adopción con una humildad de corazón tan bella. Ruth entra en la historia del pueblo de Dios así, como nuera de Noemí. Y entonces, como nuera de Noemí, ahora dirán ustedes que nuera viene de no era la que yo quería. Nuera. Ruth, como nuera de Noemí, entra en el pueblo de Dios, porque Noemí la lleva a donde su familia. Y entonces, Noemí, estoy leyendo en el capítulo tercero de Ruth. Noemí, su suegra, suegra de Ruth, le dijo, hija mía, ¿es que no debo procurarte una posición segura que te convenga? ¿No es pariente nuestro aquel Booz con cuyas criadas estuviste? Y entonces Noemí empieza a hacerle una serie de sugerencias que parecen de telenovela, así como de tercera, cuarta o quinta categoría. Más o menos lo que le dice es esto, mira, lávate, perfúmate, ponte encima el manto, baja a la era, que no te reconozca ese hombre antes que acabe de comer y beber. Y luego vas allá y te haces cerquita, como quien no quiere la cosa. Y entonces Ruth se hizo allá cerquita, ¿cierto? Que eso es lo que se llama extraordinario manejo del lenguaje corporal. ¿Sí? Ustedes dense cuenta cómo son las mujeres cuando quieren utilizar el lenguaje corporal. Cuando quieren ser agarrables, eso salen por todas partes las manos y todo. Yo no digo aquí, no miro a nadie. Cuando quieren ser no agarrables, es como si se echaran mantequilla, eso por ninguna parte. Entonces, Noemí le recomienda a Ruth, vuélvete agarrable. Y entonces Ruth se vuelve agarrable y está por ahí cerquita. Y es tan bello porque la humildad, la ternura de Ruth, la fidelidad, el dejarse adoptar. Es tan bello esto porque a mí me encanta la historia de Ruth. Ustedes la pueden leer completa ahí. Esa sí está igual en las dos Biblias, protestante y católica. No como la otra que van a mirar esta noche antes de acostarse. Pero me encanta esa historia porque esa historia demuestra algo. Que necesitamos dejarnos adoptar. Mira, Ruth era de Moab, no era moabita. Ese pueblo no era judío. Nosotros, creo que casi todos los que estamos aquí, no somos judíos. Nosotros necesitamos que nos adopte una Noemí. Necesitamos ser adoptados. Y yo creo que esta es una pieza muy importante, es una pieza muy interesante. Yo tengo una página web que se llama fraynelson.com y tengo una pequeña red social, bueno, ya tiene algo más de 3.000 personas, que se llama fraynelson.net. Ahí están todos ustedes invitados, por cierto. fraynelson.net es una pequeña red social. Haz de cuenta, la comparación tiene que hacerse así como un Facebook, pero un Facebook solo para personas conformes con nuestra fe y que vemos qué es lo que publican y qué es lo que hacen. O sea, no nos interesa ni que difundan virus ni que difundan nada de eso. fraynelson.net se llama. Bueno, en fraynelson.net abrí yo un tema. ¿En qué momento María se volvió tu aliada y amiga? Hemos encontrado unos testimonios. Vayan, por favor. Entren a fraynelson.net en el foro y dentro del foro busquen en qué momento se volvió María tu amiga y aliada. Y son puras historias de Ruth. Son historias de personas que se sienten adoptadas. Es que ¿sabe cuáles son los grandes problemas de nuestro tiempo? Que no tenemos papá ni tenemos mamá. En parte porque están siempre ocupados y trabajando. En parte porque ya se murieron, en parte porque nunca aprendieron a ser papás. Pero como cultura tenemos terribles falencias de papá y de mamá. Y lo que yo he encontrado en muchas personas es que su vida ha cambiado cuando se han dejado adoptar. Yo les voy a contar historias de personas que se han dejado adoptar. El más famoso de estos días se llama Juan Pablo II. Juan Pablo II quedó huérfano de papá y mamá cuando era adolescente. La mamá para él fue siempre María. Y él se sintió siempre fuerte y siempre respaldado por ella. Y yo les cuento una cosa. Yo he experimentado, yo no siempre la llamo a ella como madre, que sería la palabra normal cuando se habla de adopción. Pero para mí ha sido una amiga, pero fantástica. Y me ha ayudado en unas cosas, en unos momentos de predicación, en dificultades personales, en problemas con personas. Me ha ayudado de tantas maneras que yo digo, realmente uno necesita aliados. Alguien dirá, bueno, pero para eso tenemos a Dios, para eso tenemos a Cristo, para eso sí, tiene toda la razón. Claro, todos los bienes provienen de Dios, todos los bienes nos llegan por Cristo. De acuerdo, papá, de acuerdo con usted, todo nos llega por mediación de Jesucristo. Pero usted no se ha dado cuenta de un pequeño detalle, cuando alguien le predica a usted, es una mediación de Dios. ¿O no? Eso es lo que yo siempre les digo a los protestantes que tienen tanto problema y tanta pelea con la Virgen. Yo le digo, pero espérese, usted dice que no hay sino un mediador, ¿de acuerdo? Pero usted va a ir a su reunión de no sé dónde, ¿de acuerdo? Sí, sí, voy a ir porque hay una asamblea, hay un congreso, hay sanación, ahí, bueno, usted va a ir allá. ¿Y allá quién va a predicar? ¿Jesucristo? No, no, allá va a predicar el pastor Ulrico Teobaldo. Bueno, ¿y el señor Ulrico Teobaldo es Jesucristo? No, 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 pero él está lleno. Ah, entonces va a ser una mediación de Jesucristo, ¿verdadero o falso? No, él no es mediación. Si no es mediación de Jesucristo, entonces ¿por qué le interesa a él si a usted le interesa a Cristo? Por supuesto que son mediaciones de Cristo. Toda persona que verdaderamente nos acerque a Dios es una mediación. Entonces, si uno va a escoger mediaciones, escójalas bien, ¿cierto? Es como si uno va a escoger amigos, escoja bien sus amigos. Yo personalmente no he encontrado una amiga como María. Y muchas veces me he sentido como Ruth. Y muchas veces he sentido que necesito de una Noemí. Y mi Noemí ha sido muchas veces María. He encontrado una poderosísima aliada en la evangelización. Y María jamás ha querido otra cosa que lo que dice el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y lo que dice allá es, haced lo que Él os diga. Ese es el tipo de amistades que yo sí necesito, yo no sé usted. Las amistades que uno necesita son esas. Uno necesita amistades que lo lleven a Jesucristo. Si su famoso pastor Ulrico lo lleva a usted a Jesucristo, ¿cómo no vamos a creer que esta persona en la que han sucedido maravillas como no han sucedido en ningún otro corazón, va a dejar de llevarlo usted a Cristo? Bueno, esta es una visión resumida. Yo tenía preparadas otras 4 horas, pero esta es una versión resumida de las mujeres de la Biblia y cómo nos hablan de María. Destaco, para resumir, solo 3 cosas. Primer punto, momentos de crisis. Si ustedes leen los testimonios que publicaron en fraynelson.net, ustedes van a ver eso. En momentos de crisis la gente descubre a María de un modo único. Como los judíos descubrieron a Judith, como los judíos descubrieron a Esther, como los moabitas descubrieron a Ruth. Eso es así. Momento de crisis. En los momentos de dificultad, Dios tiene una gracia muy especial para las mujeres. Suelen tener una brújula mucho más clara en lo esencial de la vida y de la fe. Segundo punto, la oración. Estas mujeres son mujeres que han tenido la sensatez y la humildad de reconocer su limitación y darse cuenta que nada pueden por sí mismas. Así como un gran pecado que solemos cometer los hombres es la arrogancia, la soberbia, y nos creemos que podemos y que hacemos. Una buena y santa mujer sabe no atribuirse nada, sabe poner su centro en Dios, y esa oración es poderosa. Y en tercer lugar, la hermosísima unión de dones naturales y sobrenaturales. Yo les pido a ustedes, especialmente por supuesto a las mujeres aquí presentes, les pido que ustedes cultiven esa unión de dones de la tierra y del cielo, cultívenla. Sean ustedes bellas de cuerpo y alma, sean ustedes bellas en su corazón, bellas en sus pensamientos, bellas en sus propósitos, bellas en sus intenciones, bellas en la presencia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.